Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante de los medios de Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia, quien nos brindó una entrevista que compartiremos en dos partes acerca de la actualidad de su país. Le damos la bienvenida a Néstor Ballesteros, comunicador social con especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo y director de Uniminuto Radio. La cuenta de Twitter, Regreso a Casa Ya, es un perfil creado por un grupo de colombianos varados en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, India, Australia, Ecuador, Panamá, Perú y Egipto, entre otros. Entre sus denuncias, reclaman que compatriotas están pasando hambre y sed en el exterior, además de estar sometidos a diferentes situaciones violentas. ¿Cuál es el manejo que está haciendo Cancillería de esta situación?
Es verdad lo que usted dice, Marcelo, se reporta cientos, quizás miles de colombianos que en este momento de pandemia se encuentran parados en Canadá, en la India, en Perú, en Israel, en diferentes países alrededor del mundo, y se ha hablado también de una situación en la que quizá se siente cierta abandono y cierta orfandad por parte de los connacionales que se encuentran en esta situación. Recordemos que en otro momento se organizaron vuelos de carácter humanitario en los cuales se hacía la repatriación de nacionales. El más sonado quizá fue a finales de febrero, cuando se encaminó un vuelo humanitario para traer con nacionales desde la ciudad de Wuhan en China, el epicentro inicial de la pandemia de COVID-19. En ese momento pues se organizó un vuelo humanitario, llegaron acá 19 personas. Fue una situación bastante llamativa y sonada en los medios de comunicación. Pero asimismo se hicieron otra serie de vuelos humanitarios desde diferentes países. Sin embargo, en ese momento las fronteras aéreas del país se encuentran cerradas. Los únicos vuelos que hay son de carácter humanitario, pero a nivel de medicalizado y transporte asistencial. Pero en ese momento no se cuenta con una posibilidad también de que estos connacionales regresen, quizá porque no fue oportuno su llamado, quizá lo hicieron bastante tarde, quizá también no se atendieron recomendaciones iniciales. También se habla de connacionales que en el momento previo a declararse el cierre de fronteras y la cuarentena nacional, pues salieron del país y esperaban volver en plena cuarentena. Entonces, pues son circunstancias tanto de falta de recursos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, pero también quizá una situación en la que muchos no esperan lo que realmente está sucediendo. Quizá yo creo que muy pocos en el mundo vislumbraban lo que está ocurriendo realmente. Se ha hablado que quizá no se haga precisamente la repatriación a través de vuelos humanitarios y de corredores humanitarios, pero también se ha hablado de quizá unas partidas presupuestales gestionadas desde las embajadas de diferentes países para apoyar de cierta manera la supervivencia de estas personas. Es verdad, no todos los consulados y todas las embajadas cuentan con esto, pero es algo en lo cual precisamente el gobierno nacional, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, pues tiene la obligación de apoyar a los connacionales que se encuentran sufriendo y pasando un mal momento en diferentes sectores y en diferentes partes del mundo.
El martes 31 de marzo se dio una concentración masiva de venezolanos en el centro de Bogotá, en reclamo de ayuda del gobierno para subsistir durante el aislamiento que se instauró el día 24 del mismo mes. Ese día, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, se expidió a través de su Twitter, y dijo que la responsabilidad de la ayuda correspondía al gobierno nacional y no del distrito. Sus palabras le valieron feroces críticas, entre ellas la del presidente Iván Duque, quien sostuvo que políticamente nadie se puede lavar las manos. ¿Cuál es la situación de los migrantes en Colombia durante esta crisis? ¿Están recibiendo ayuda por parte del gobierno?
Es un tema complejo, es el tema de la migración venezolana, que quizá en los últimos 5 años ha sido mucho más masiva que en años anteriores, y precisamente responde a la crisis humanitaria y política del país hermano de Venezuela. Colombia, se habla que ha recibido un total de 4 millones de personas migrantes venezolanas. Muchas de ellas han migrado, han pasado por Colombia hacia otros países, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, y Colombia ha sido el corredor de tránsito de estas personas. Entonces, se habla también de la crisis humanitaria, y no es mentira, uno en las calles se encuentra con ciudadanos venezolanos, con hermanos venezolanos, en circunstancias realmente precarias, a causa precisamente de ese abandono institucional y nacional, y quizá a raíz de un desespero y una búsqueda de quizá una mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, esas declaraciones que lanza la alcaldesa López las lanza quizá en un momento desafortunado. Recordemos que el distrito en Bogotá pues se atiende en términos humanitarios, asistencia alimentaria, asistencia social frente a la búsqueda de eventuales albergues. Sí, recordemos que muchas de estas personas estaban en condiciones de indigencia, y pues el distrito, la ciudad de Bogotá, acondicionó espacios para que estas personas pudieran tener una mejor calidad de vida en ese momento de cuarentena y de pandemia. Sin embargo, el manejo migratorio sí es responsabilidad precisamente de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ejecutivo a través de Migración Colombia, que es la entidad del Estado que tiene que ver con todo el tema migratorio de connacionales y extranjeros. Es el tema que hace el control migratorio en el país. Entonces, las declaraciones de la alcaldesa hacían un llamado también a que este sector institucional pues centrara sus esfuerzos en atender esta crisis humanitaria de los ciudadanos venezolanos en nuestro país. ¿Qué pasó ahí? Realmente el distrito responde hasta cierto punto. El gobierno nacional, a través de estas entidades, debe responder frente a las necesidades de estas personas que están por el suelo colombiano. Entonces, pues fueron mal recibidas, quizá también mal interpretadas estas declaraciones. Eso no quiere decir que Bogotá haya manifestado un rechazo hacia esta población, cosa que no es verdad. Pero pues esas declaraciones tuvieron ese eco, ¿no? Sin embargo, pues en estos días también se está hablando de miles de ciudadanos venezolanos que tienen la necesidad de retornar a su país. Y en ese sentido se han organizado corredores humanitarios vía terrestre a través de buses de personas venezolanas que buscan la frontera tanto en el departamento de Arauca, ¿sí?, como en el departamento de norte de Santander, que es quizá donde mayor flujo migratorio hay. Entonces muchas personas han podido llegar a la frontera para regresar a su país. Sin embargo, pues el porcentaje sigue siendo bajo frente a la gran cantidad de personas venezolanas que se encuentran en ese país, y muchos de ellos, infortunadamente, sufriendo y pasando por momentos de precariedad. Entonces, pues se está haciendo el trabajo poco a poco. Sin embargo, pues también las ciudades han dispuesto espacios, asistencia alimentaria para estos ciudadanos, y que precisamente las concentraciones, el hecho de encontrarse en la calle, incumplir la cuarentena, pues que no sea un motivo más para la propagación del virus de estos ciudadanos y también de los connacionales.
¿Cuál es la situación de la comunidad indígena en Colombia durante esta pandemia?
La comunidad indígena en el país sí ha sido estigmatizada. Más que estigmatizada, son comunidades indígenas que históricamente han vivido en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de falta de asistencia hospitalaria, y que pues una pandemia sí realmente puede resultar afectándolos a ellos de manera mucho más contundente, porque pues bajo esas condiciones que llegue la pandemia es mucho más factible.
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles?
La sensación es relativa, sin embargo, si hay una generalización de la cuarentena, es decir, que el porcentaje de colombianos que sale a la calle, quizás se habla de un hasta un 25% de personas que están en las calles, que tienen, hacen parte de sectores que siguen funcionando, como el sector del transporte, el sector de producción de alimentos, de abastecimiento, de medios de comunicación. Desde el lunes pasado, Colombia, desde la semana pasada, Colombia tiene la oportunidad de reactivar ciertos sectores bajo condiciones de bioseguridad controladas, con condiciones de distanciamiento social, condiciones de transporte seguro. Entonces, paulatinamente, el país se reactiva por sectores teniendo presente las medidas. Sin embargo, esta cuarentena va hasta la siguiente semana, hasta el 11 de mayo. No se ha pronunciado el gobierno nacional frente a una eventual extensión de la cuarentena. Es posible que sí, ese anuncio se haría entre hoy y mañana, de manera que aquí en nuestro país, Colombia, es factible que primero se alargue la cuarentena, que cada vez haya más personas en la calle. Sin embargo, las personas que podemos hacer teletrabajo lo estamos haciendo. Es un porcentaje también de la población. Sin embargo, el país en algún momento tendrá que regresar a trabajar paulatinamente. Se está hablando de crear turnos de trabajo, 3 o 4 turnos en los que quizá el país tienda a trabajar, o al menos la ciudad de Bogotá, que es la más grande y la que infortunadamente tiene mayor número de contagios y mayor número de decesos, de fallecimientos, de trabajar en 3 turnos, ¿sí? O 4 turnos, que sea una ciudad 24 horas, que tenga su sector productivo de transporte, de infraestructura, de construcción, activado todo el día, de manera que no haya una concentración de personas tan grande que impida que este trabajo se lleve a cabo. Se habla de la ocupación de oficinas y de lugares de trabajo de hasta un 35% de esa ocupación, lo mismo el transporte público, el transporte masivo, lo cual impide pues precisamente que haya esa concentración y haya ese distanciamiento social necesario para poder prevenir y seguir contando con las medidas de protección frente al COVID-19. En ese orden de ideas, la recepción de la ciudadanía ha sido positiva. Muchas personas no han permanecido en sus casas. ¿A costa de qué? Muchos de perder su trabajo, muchos de no contar con un ingreso, muchos a costa de quizá esa eventual precarización laboral que hablábamos anteriormente. El mensaje ha sido claro y tiene que prevalecer la vida sobre el sector económico, ¿no? Es el gran debate que se está planteando a nivel mundial, ¿no? Si se reactivan las economías, si las personas salen a trabajar o si se quedan en sus casas cuidándose y apartándose precisamente de un eventual contagio. Es el gran debate que se vive a nivel mundial. Colombia está haciendo ese tipo de propuestas. El caso de la ciudad de Bogotá es bastante particular porque es una ciudad de 8 millones de habitantes, en las que se reportan en esta, al día de hoy más de 3.000 contagiados, solo en la ciudad de Bogotá, que es quizá un poco menos de la mitad del total de contagiados a nivel país. Entonces, pues realmente los esfuerzos en una ciudad como la ciudad de Bogotá son apremiantes. El sector productivo ha regresado de manera gradual y paulatina, no ha regresado en su totalidad. Y pues esperemos también qué medidas se toman frente a una prolongación de una cuarentena que hasta el momento está planteada hasta el próximo 11 de mayo, es decir, el próximo lunes estaríamos ya de nuevo sin esta medida de cuarentena. Entonces, pues la recepción ha sido buena, sin embargo ha habido brotes y reclamos de ciertos sectores de la sociedad que argumentan no tener recursos, tener hambre. El gobierno nacional y las diferentes organizaciones humanitarias, tanto la alcaldía como el gobierno nacional, han dispuesto la entrega de mercados y recursos que permitan la supervivencia de estas familias. Sin embargo, pues el hecho de no trabajar y de no contar con ingresos, pues también después de la preocupación frente al pago de eventuales créditos, el pago de obligaciones, de nóminas, Y pues bueno, son las medidas macroeconómicas y financieras y económicas que tiene que tomar el país para, ojalá, volver a la normalidad. Quizá ese término tendremos que borrarlo o reformularlo, la normalidad. Y pues bueno, es el tema que se está debatiendo, ¿no? ¿Qué medidas están tomando? Bogotá ya formuló un plan de desarrollo que va hasta el 2024, que basa sus políticas frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Y eso tiene que ver con no un país que no haya hambre, un país que sea sostenible tanto financiera como económica, como socialmente y como ambientalmente, un país que se reactive económicamente a partir de energías limpias, un país que se reactive también buscando las maneras más eficientes de producción y que no haya tanta afectación a la vida humana. Se habla también de políticas de género, se habla de políticas diferenciales. Quizá en este momento la cuarentena en nuestro país ha aumentado la violencia intrafamiliar y la violencia de género, que es algo que preocupa, ¿sí? Entonces, pues también en nuestro país se tienen que suplir las necesidades que plantea la pandemia, pero también no dejar de llevar y de atender los problemas históricos de nuestro país, que son un conflicto armado que no ha cesado. El tema de los líderes sociales y el asesinato de estas personas es recurrente, ¿sí? Por más de que haya cuarentena en este momento, sigue habiendo asesinato de líderes sociales. Un país que quizás es de los más desiguales a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, un país que tiene serios y fuertes retos de poder lograr que la riqueza se redistribuya en los diferentes sectores de la sociedad. Un país que tiene que replantearse temas como la educación virtual en este momento y las políticas de educación, tanto en primera instancia, como en básica primaria, secundaria, universitaria. Un país que tiene que reactivar el empleo. Sí, en este momento se puede estar hablando quizá de un 22% de desempleo, un porcentaje enorme si tenemos en cuenta que nuestro país cuenta con 40 millones de habitantes. Entonces, son políticas apremiantes que quizá la epidemia y la pandemia del COVID-19 la puso en mucho más evidencia y que hay enormes retos de país para poder tener una calidad de vida y una sociedad que siga frente a esta pandemia que no nos la esperábamos, pero que nos deja enormes retos como nación y como ciudadanos.
Despedimos y le damos las gracias a Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio en Colombia.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @Uniradio Udelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.